Un regalo poder compartir otra vez la palabra. Dejadme antes de compartir, he tenido el regalo de poder hablar con personas que están pues en el hecho del dolor esta semana y pasándolo un poquito difícil. Hay diferentes familias en la iglesia que han pasado el COVID. Veo a Titus y Stephanie, que toda la familia lo pasó y estaban ahí, que les cuesta los efectos secundarios del COVID, y como ellos, pues hay diferentes familias que les cuesta toda la recuperación, y os pido oración. Hablaba con Marcial, su suegra, la mamá de Livia, fallecía hace 2 semanas, y ellos marcharon a, no sé si os acordáis, a veces si no vemos imágenes nos cuesta reconocer, pero Marcial y Livia presentaron hace un año y pocos meses, bueno, no, lo presentaron hace poquito, porque el niño nació en la pandemia, y presentaron a su bebé, Mark, hace nada. Bueno, la mamá de ella fallecía y marchaban a la despedida. Y os cuento esto porque Livia, pues Alina, lo diré bien, Alina, la cuñada de Livia, exacto, iba a decir, bueno, es igual lo que iba a decir, su marido acogió el COVID en Rumanía y está muy, muy delicado, está intubado en casa, allí los hospitales no son como aquí, y me pedía oración, lo digo para que lo sepáis, ya no solo por su marido a nivel pues emocional, la pérdida de su mamá, tanto como la de Alina. Ya he mezclado los nombres, ahora no sé ya cuál le estoy diciendo, pero espero que me entendáis y si podéis visualizarlo. Y bueno, son temas que nos preocupan. Hablaba con Pilar, no sé cuántos os acordáis de Pilar, esta mujer de pelo blanco completamente, con el tacataca hace más de un año, que no aparece por aquí, y ella se ponía a llorar. Os echo mucho de menos, así que va a ser una oportunidad de. No creo que venga ya por este espacio, pero si podéis orar por ella, pues son personas que están muy solas. Y no sé si Pablo nos está viendo ahora, pero estuve con él esta semana y con Andrea, y pues nos pide oración. Agradecía toda la oración, pero él está débil, está en cama, y os pido por favor que oréis. Él está muy agradecido por la labor que hace la iglesia, pues cuando la han sacado a pasear, cuando le han cortado el pelo en su casa incluso. Me comentaba, o sea, muy, muy agradecido, pero son motivos de poder orar. Bueno, algunos estáis aquí, otros nos están viendo desde casa, los que estáis en casa y los que estáis en casa o de vacaciones, por ahí estáis viendo, yo os animaría a ir a otras iglesias que no ver online, pero si no hay, bienvenidos. Y hoy quería hablar sobre un tema que nos afectara a todos, de una manera u otra. Y os pido que vayáis a la carta del apóstol Santiago. En el capítulo 5 es un tema que de una manera u otra nos afecta a todos. Y voy a intentar ser breve. Y si no, os pediré el tema de hoy, que seáis pacientes. Vamos a hablar de la paciencia. La paciencia es algo que nos gusta que tengan paciencia con nosotros, pero somos muy impacientes con los demás. Eso no, todos levantaríamos la mano. Nos gusta que tengan paciencia con nosotros, pero somos muy impacientes cuando demandamos algo, ¿no? Recuerdo, y en mi casa todos nos reímos, porque especialmente Lucas, el mediano de los nuestros, tiene frases de esas que son únicas. Cada verano tiene la suya. Y él tendría 11 añitos, estará por ahí, se estará riendo, él se acuerda, está allá arriba, por ahí anda. Estábamos y se iban a tirar de una roca al mar, era muy alto, y estaban ahí que saltaban, que no saltaban, y nosotros, va Lucas, va, tírate. Él era el pequeñito, no sé ni si Andreu estaba con nosotros. Y él dijo una frase que cada año recordamos: tranquilos, que cada uno tiene su paciencia. Y esa frase la recordamos con mucho cariño. Tranquilos, porque cada uno tiene su paciencia. Y es así. Cada uno tiene su paciencia, pero tenemos que reconocer que vivimos en una cultura que yo diría que probablemente es la que menos es capaz de producir paciencia. Todo lo que nos envuelve es fast, es rápido, es instantáneo, es a un clic. Yo podría comprar una paella ahora mismo para que a la 1:30 cuando llegue a mi casa esté en la puerta. Yo podría pedir un taxi ahora mismo para que en 7-8 minutos, quizá menos, estuviera aquí. Pedimos algo con urgencia y lo queremos ya. Ya no os digo, fijaos lo que... Esto es una encuesta europea, que no es algo, algo de fuera. Dice, la generación, especialmente los millennials, no esperan más de 10 segundos en que una página se descargue. 10 segundos, ¿eh? No más de 16 segundos para que un vídeo se descargue. O sea, almacene. Y 5 minutos para que te atiendan en un bar. Si no, se levantan y se van. Es rápido. Todo tiene que ser instantáneo. Las compras, la atención, la comida, el transporte. Y igual podéis pensar, bueno, tampoco es todo tan negativo. Mira, yo soy... A mí me gusta que compre hoy y me llegue mañana. No, no estoy diciendo para nada que el avance sea malo. Pero sí tenemos que reconocer que eso no ayuda en muchas de las áreas que sí importa la paciencia en nuestra vida. En muchas de las áreas en las que deberíamos ser mucho más pacientes. Y en esta cultura del todo fast, cuando no se realiza lo que queremos, entonces desistimos. No somos pacientes, sino que tiramos la toalla. Nos cuestan las relaciones. Nos cuesta el trabajo. Somos impacientes con nuestros hijos. Somos impacientes con nuestros padres. Somos impacientes con la atención de mucha gente. Somos impacientes en los matrimonios. Somos impacientes en los estudios. ¿Cómo voy a estar 7 años estudiando una carrera? 7 años, habré perdido toda mi vida. Te lo dice un chaval de 16, 17, 7, 5 años estudiando. Vivimos en una cultura que realmente socava el carácter, no ayuda en la paciencia. Y mientras las cosas van bien, no hay ningún problema. Mientras la vida funciona de manera natural, natural entre comillas, no hay problema. Pero en el momento que viene la crisis, en el momento que viene el problema, en el momento que viene la dificultad, ¿qué pasa? ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿De qué manera nos movemos? Porque entre la vida normal y la crisis hay un puente que se llama paciencia. Paciencia. Y si no somos capaces de construir ese puente, estamos perdiendo uno de los frutos del Espíritu Santo. Paz. Paciencia, Gálatas 5. Decíamos, cantábamos hace unos segundos, que queremos que Cristo sea el centro. Cristo nos llama a ser pacientes. Y Santiago, en este texto, nos llama a ser pacientes, a no rendirnos, a no abandonar, a insistir, a resistir. Hoy la media de edad aquí es más alta de lo habitual, pero especialmente los jóvenes. Especialmente los jóvenes. A desarrollar el don de la paciencia. Había predicado hace mucho tiempo de este texto. Os pido que me acompañéis al capítulo 5 de Santiago, versículos del 7 al 12. Pero leyéndolo una y otra vez, he encontrado una manera diferente de plantearlo. Así que os lo voy a plantear, voy a intentar ser muy breve en cada una de las áreas que creo que Santiago nos pide que desarrollemos. ¿Cómo enfrentas, como hijo de Dios, el desánimo? ¿Cómo enfrentas como hijo de Dios las situaciones difíciles de la vida? Son preguntas que Santiago quiere plantearnos en este texto, ¿eh? ¿Cómo estamos enfrentando las situaciones más complicadas en cualquier relación? ¿Cómo las enfrentamos? Dejamos estas preguntas para aquí un minutito y decirme, ¿cuál es la definición que vosotros tenéis de paciencia? Hoy los más pequeños también están conmigo, porque no hay escuela dominical y es un truco muy bueno tener caramelos aquí. Yo sé que a algunos papi no le gustan, pero tener paciencia conmigo es muy... Además, son chupachups de los buenos, marca chupachups. Tengo una vecina que trabaja en chupachups, entonces tengo que hacerle publicidad. ¿Cuál sería la definición de paciencia? Vamos, alguien que levante la mano. La palabra se repite 6 veces en este texto, del 5 al 12, del 7 al 12, perdón, 6 veces se dice perseverancia y paciencia. ¿Cómo diríais? ¿Qué definiríais paciencia? Lo más, esperar el tiempo de Dios. Eso es muy, muy espiritual, pero bueno, va, lo aceptamos, esperar el tiempo de Dios. Pero ti no te doy chupachup, tú ya eres mayor. Pensar, eso son técnicas, ¿no? Antes de actuar. Muy bien, más. Denise, Darwin, Denise, Bogdan, ahora me he acordado. Saber escuchar son actitudes que nos ayudan. Ahí, el pequeñajo, él quiere el chupachup. A ver, va.
Esperar.
Esperar. Paciencia tiene que ver con esperar, saber esperar. Mira, te la has ganado, campeón. Que no le dé a alguien con el palo, si no va a salir. Mira, la palabra que se utiliza, que Santiago utiliza, es macrozumía. Os dejo igual, ¿verdad? Pero macro, ¿verdad que todos sabemos lo que significa macro? Gigante. Y zumía es talante, ánimo. Y está diciendo que tengamos gran ánimo ante los problemas. Que nuestra actitud ante los problemas sea de manera diferente de afrontar. Fijaos, si lo leyéramos así, ¿cómo sonaría? 5 al 7 del capítulo 5 de Santiago. Por tanto, hermanos, engrandeced vuestro ánimo hasta que la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el fruto tal, 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 engrandeciendo su ánimo sobre él hasta que reciba el fruto temprano y el tardío. Engrandeced el ánimo, actuar con ánimo, porque a veces nuestra actitud habitual, ¿sabéis cuál es? Una palabra que se confunde mucho con paciencia es, empieza con R, no me lo creo, lo están diciendo por internet que lo estoy escuchando, resignación. ¿Qué es resignación? Vale, para eso hay premio. Sí, resignarte a lo que te pasa. Va, un sinónimo. Va, conformarse. Resignarse es conformarse. Es decir, pues me ha tocado a mí. Y me quedo de... La paciencia no es quedarse de brazos cruzados. La paciencia no es resignarse. La paciencia es actuar de manera positiva. Lo vamos a ver en los textos. Pero mucha gente, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, lo que hacen es, se resignan. Me ha tocado a mí. No tengo nada más que hacer. Y entran en un pozo de esperar, pero esperar quieto. Y ese no es la paciencia que Santiago está queriendo transmitirnos. Entonces, viendo estas pequeñas apéndices sobre paciencia, vamos a ver cuándo debe ser paciente, cuándo Santiago está diciendo ser paciente. Versículo 5, alguien que no tenga el chupachup y que quiera leer el versículo 5. Versículo 7, perdón, tengo mal apuntado aquí. Tú no. ¿Alguien más? No me acuerdo de tu nombre. ¿Quieres leerlo? ¿Camiseta negra? ¿No? Vale. Es que no me acuerdo de tu nombre, perdona. Va, Mateo. A ver, que te pasan un micro.
Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor. pastor al que la tierra de su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia.
Muy bien. ¿Qué ejemplo, Mateo, tú que eres, ya tienes el caramelo? Déjale el micro un momento, Gerardo. Tú eres ya un high level, ¿vale? ¿Qué ejemplo está dando aquí? ¿El de quién? ¿El de un agricultor, verdad? Labrador, ¿sí? Es un ejemplo que para nosotros a lo mejor nos sorprende, porque la agricultura no estamos muy, muy lejanos, pero era un ejemplo muy fácil de entender para la gente que está recibiendo esta carta. Creo que lo primero que nos está diciendo Santiago a todos es: sé paciente con las cosas de la vida. Sé paciente con la vida. Sé paciente a todo lo que abarca tu vida. Porque si algo vivían la gente de Palestina, era del campo. Y yo no sé si habéis tenido un poquito contacto con la tierra. He dicho que hoy la media de edad es un poquito más elevada. Pero un labrador, un agricultor, una persona que se dedica, es una persona tremendamente paciente. Porque se da cuenta que él puede plantar la semilla, pero el crecimiento no depende de él solamente. Y podemos decir, bueno, puede poner regadío. Sí, claro, puede poner. Si tiene un cuadradito. Pero si tiene hectáreas y hectáreas, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y quién le dice que el granizo de ayer no le rompe toda la cosecha, todo el fruto? El ejemplo que está diciendo es de luchar, ser paciente para luchar con aquellos factores que son incontrolables. La vida es incontrolable. Sé paciente con la vida, porque las cosas de la vida, especialmente cuando las circunstancias son incontrolables, porque la vida de por sí es complicada. Y no estoy diciendo que la vida no sea bonita. Es bonita, pero tenemos que ser sinceros. No es fácil. Y cuanto más crecemos, más somos conscientes de que la vida acarrea problemas. El labrador es una persona que lucha con circunstancias que no dependen de él solamente. Y cuando cree que está bien, entonces viene un bichito. Y empiezan las hojas a marchitarse. Los que hacen tomates, yo hubo una época que ayudaba a mi suegro. Y empiezan las hojas de los tomates a caerse y dices, ¿pero qué pasa? Nada, el hongo de la humedad. ¿El hongo de la humedad? ¿Pero qué es eso? Y ahora ponte a buscar algo para que no se pongan malos todos los tomates, porque no solo es uno detrás de otro. Sé paciente con la vida, sé paciente en cualquier área en la cual vas a tener que cambiar tu actitud. No de resignación, sino ser proactivo. O nos convertimos en personas apáticas, refunfuñantes, que nos rebelamos cuando hay dificultad, que tiramos la toalla. Pensaba en una manera práctica de ser paciente con la vida. Dime solo una cosa, una sola cosa, de una habilidad de una persona que sea en un clic. No la hay. Las habilidades requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren actitud. No se consiguen las cosas de un momento para otro. Todas las cosas que realmente importan necesitan paciencia en la vida real. Las cosas de la vida. Te voy a dejar un minuto, menos. Empiezo a cronometrar ya. Piensa en algo en la vida en general, en lo que necesitas paciencia, desde el más pequeño hasta el más grande. Hoy aquí, y los que nos estáis viendo, una cosa. En la vida general, ahora vamos a ver tres cosas más, ¿vale? Así que vamos a ir entrando en detalle, porque Santiago va entrando en más detalles. Pero en la vida general, pueden ser tus estudios, tu forma de ganarte la vida, en que necesitas paciencia. Piénsalo. No solo me escuchas a mí, sino piensas algo en lo que tenga paciencia. Un minuto. Muy bien, si lo primero es sé paciente con la vida, la segunda, versículo 9, dice Santiago, no os quejéis unos de otros, hermanos, para que no seáis juzgados, el juez ya está a la puerta. Sé paciente con las personas. Qué difícil es eso, ¿eh? A mí me encanta que seáis pacientes conmigo, pero hay personas que hay que comer dos cucharadas soperas para ser paciente con ellas, ¿no? Santiago está retándonos a ser pacientes los unos con los otros, porque si no, ¿qué hacemos? De una manera muy fácil entramos en la... ¿Os he perdido? ¿Estáis de vacaciones ya? Entramos en la queja, en la comparación. Lo está diciendo Santiago, no os quejéis. Mira, es que lo tengo ahí delante, ¿no? José Luis, es que José Luis... y mira, se me ha olvidado anunciar que tenemos dos bodas este mes. Uno es Carla y Erwin, y el día 15 de aquí dos domingos, y José Luis y Marta se casan a final de mes, así que os pido que oréis por ellos. Pero qué fácil sería, ¿no? Quejarnos de las personas. Es muy fácil quejarnos. ¿Por qué? Porque no son como yo. Porque, ¿con quién me llevo bien? Con los que son como a mí me gustan. Con los que son como a mí me parece que tienen que ser. Y entonces cuando el Nico se comporta de una manera que a mí me chirría, oye, Ana, voy a orar especialmente por ti para que tengas paciencia con el Nico. Porque es que para qué hay que aguantar al Nico. Y la Ana se lo dice a Maika, oye, voy a orar por ti porque el Dani... Y entramos en esa queja. Santiago nos desafía a ser paciente con las personas para no entrar en la queja. ¡Qué fácil es entrar en la queja! ¿Y sabéis por qué? Hay un proverbio, capítulo 11 de Proverbios, versículos 12 y 13, que dice Salomón, el falto de juicio desprecia a su prójimo. Desprecia quiere decir se queja de su prójimo. Pero el entendido refrena su lengua, es decir, no se queja. La gente chismosa revela los secretos. Quien es de fiar es discreto. ¡Qué sabio es Salomón! Y Santiago lo va a decir en toda su carta. Normalmente nos quejamos porque nos creemos mejores que. Nos quejamos porque esperamos que actúen como yo he actuado. Nos quejamos porque nos sentimos superiores a las otras personas. Y no nos damos cuenta que al final todos somos del mismo barro. Y no somos pacientes porque esperamos que actúen como yo hubiera actuado. ¿Has pensado a veces la mochila que lleva del que nos quejamos? ¿Has pensado la mochila que lleva cada persona en la cual tienes roce y te cuesta ser paciente? ¿Has intentado ponerte en la piel de la otra persona? Mirad, este miércoles pasado ha pasado algo que en los 15 años que llevo en esta iglesia nunca me había pasado. Bueno, nunca en mi vida me había pasado esto. Estábamos reunidos con el equipo de Imperfect, sonó el teléfono de la iglesia, cogí el teléfono, salí de la reunión, pues veía que era alguien que no conocía y me dice una voz de un señor que se llamaba Dante, hola, quiero saber si me quito la vida ahora mismo, Dios me perdona. Yo cogí el teléfono, salí del despacho. Y estuvimos como 10, 15 minutos hablando. Evidentemente, no sé si le he llamado varias veces después de colgar aquel teléfono, después de una conversación larga, pero lo único que había en mi cabeza es, ¿qué tiene este señor en su mochila? ¿Qué le hace pensar que está viviendo un infierno? Porque así lo decía él. ¿Por qué no puede ser un poquito más paciente? Animarse en ver que Dios tiene un propósito con su vida. Yo estaba escuchando y veía cómo puedo ayudarle para hacer pensar en que Dios tiene un propósito, de que no vale la pena tirar la toalla. Yo estaba en una reunión, podía haber dicho, oye, lo siento, es tu decisión, tú mismo, que te vaya bien. Bueno, sería así. ¿Somos pacientes con las personas? ¿Somos capaces de empatizar? ¿Somos capaces de ponernos en la piel del otro? Todos, sin excepción, aquí y fuera de aquí, necesitamos ser pacientes con las personas. Y yo el primero. Ser paciente. Si te voy a pedir que pienses en una, no en más de una, en una persona en la cual necesitas ser paciente, desarrollar paciencia, activar con buen ánimo. Así que nada, piensa en un nombre que esta mañana digas, voy a desarrollar, voy a pedir al Señor que ese fruto de su trabajo en mí se desarrolle para tener una mejor relación con ella. Piensa en una persona. Muy bien. Luego vamos a ver qué vamos a hacer con todo eso. Tres. Tercera área que Santiago nos dice, sé paciente, versículos 10 y 11. Alguien que no tenga chupachup y que quiera leerlo, tú Nico no vale. ¿Alguien? ¿10, 11? Bueno, pues que alguien, aunque sea mayor, va. Bogdan, lee. Sé paciente en el sufrimiento. Sé paciente cuando hay pruebas que duelen. Sé paciente cuando las cosas no salen como tú esperabas y lo estás pasando fatal. Y el ejemplo que pone son dos, los profetas y Job. Yo no sé cuántos habéis leído el libro de Job, pero si hay alguien, si hay un campeón que ha ganado todas las ligas, en el sufrimiento ese es Job. Job lo pierde todo en 2 días. 2 días. Quizá una de las personas con más dinero de la historia se arruina. Pierde a sus hijos. Pierde su salud. Tiene una de las enfermedades más dolorosas y racistas que puede haber porque te apartaba de todo. Lo pierde todo. 37 capítulos. Está diciéndole a Dios por qué. Y me encanta Job porque no es una persona que se resigna. Me encanta Job porque no es una persona que se aparta de Dios. No, se enfada con Dios. Está diciéndole, pero ¿qué pasa? Él no tiene ni idea por qué le está pasando eso. Porque a veces dice, no, y lo espiritualizamos todo. No, pues el Señor sabrá. No, Job chilla, Job patalea. Job se enfada. Lo mismo hace Jeremías. Lo mismo hacen otros profetas, porque tienen corazón, porque sufren, porque lo están pasando mal. Pero en ningún momento se apartan de Dios. En ningún momento. Y posiblemente la persona que más podría querer, que era su mujer, le dice, en mitad de la historia, viendo todo lo que les pasaba, ¿qué le dice? ¿Os acordáis? Maldice a Dios y muérete. O sea, Oía el testimonio del mejor pizzero del mundo, es un catalán de Puigcerdà, hace poco, y es un hombre súper positivo, y contaba su historia y decía, mira, ¿sabes qué? He tenido un amigo que tenía cáncer de páncreas, y desde el día que conocí lo de mi amigo, siempre que me preguntan cómo estoy, siempre digo lo mismo, entre bien y muy bien. Y cuando alguien me dice, pachín, pachán, digo, ¿qué tienes, cáncer de páncreas? El ejemplo no sirve, pero ¿te ha pasado algo como lo de Job? Pues estás entre muy bien, entre bien y muy bien. Estás entre bien y muy bien. Puede que estemos sufriendo, no quiero quitar valor al sufrimiento, porque a veces una gota para uno lo es todo. Pero cuidado, cuidado cuando en medio del sufrimiento creemos que todos los problemas son los que yo tengo. Cuando lo que hacemos es cerrar los brazos. Y no hay peor cosa que en medio del sufrimiento uno se adormezca, se ensimime, se distraiga de cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Si hay algo que me gusta de Job es que nunca dejó de clamar a Dios. Y ni siquiera lo escuchaba. 37 capítulos, es que es uno detrás de otro, y tú lo lees y te se hace largo. Imaginaos la vida de este hombre que no veía que Dios le contestara. Nosotros vemos que no nos responde en unas semanas y decimos, Dios no estará, Dios no existirá, Dios se ha olvidado de mí. Job nunca dejó de clamar a Dios. Jamás pensó que él estaba ausente o distraído. Sufrió, pero no dejó que el sufrimiento ganara. No dejó que el desánimo ganara. ¿Qué situación complicada que estás viviendo ahora necesitas paciencia? Piénsalo. ¿Qué situación complicada estás viviendo ahora que Santiago nos anima a tener paciencia? Piénsalo. 30 segundos. Vamos bajando el tiempo porque se me va acabando. Piensa, una cosa complicada, que lo estás pasando mal, que necesitas paciencia. Muy bien, la última área que Santiago nos pide ser pacientes. Pacientes con Dios. Qué tremendo cómo en el versículo 5, en el versículo 8 y en el versículo 9 acaba diciendo, durante la frase, hasta la venida del Señor. Versículo 8, ten paciencia, aguardad con paciencia la venida del Señor. Y el versículo 9, el juez está a la puerta. Paciencia con Dios. Somos muy impacientes. Pero ¿sabéis una cosa? No sé si eso que te preocupa, que te está haciendo sufrir, que te lo está haciendo pasar mal, es una enfermedad, es una injusticia, es un dolor con una persona en una relación, puede ser mil cosas. Pero Santiago está diciendo algo que vamos a experimentar, y es que un día se acabará. Toda lágrima se acabará. ¿Cuándo? Cuando Dios vuelva, cuando Jesús vuelva por su iglesia, cuando Jesús vuelva por su pueblo, Dios va a enjugar todas las lágrimas algún día. Tenemos que tener paciencia con Dios. Además, cuando tenemos paciencia con Dios, conduce a todas las demás paciencias. Y cuando somos impacientes con Dios, somos impacientes normalmente en todas las áreas que nos rodean. Pero cuando sabemos esperar en Dios, que creo que ha sido Bogdan o Darwin que lo han dicho, cuando somos pacientes con Dios, podemos ser pacientes con los demás. Somos capaces de decirle, Señor, quiero ser paciente en ti. Quiero no perder el rumbo de lo que tú quieres en mi vida. Si me quedara aquí, podría ser muy teórico, y no me gusta ser teórico, aunque has señalado y hemos señalado, yo me he escrito aquí mis áreas de donde necesito desarrollar paciencia, pero no me puedo ir sin deciros cómo aplicar, cómo desarrollar paciencia en tu vida. Así que solo lo voy a mencionar. Darme 5 minutos y cierro. La primera, porque lo vemos en el texto. ¿Cómo podemos desarrollar la paciencia en cada uno de los aspectos que hemos mencionado? Que Santiago nos está desafiando a actuar con paciencia en nuestra vida, con relaciones con las personas, en el sufrimiento, incluso con Dios. La primera, habla con Dios. Habla con Dios. Ora, reza. Mantén una relación cercana a Dios. Mira, si hay algo que me encanta de la vida de Job, es que en todos los 37 capítulos, él solo hace que hablar con Dios. No deja ni un momento de preguntarle, de incluso explicar sus dudas, sus interrogantes, todo a Dios. ¿Tenía Job dudas? Claro que tenía dudas. ¿Pero qué hizo? Las llevó a Dios. No entiendo por qué me pasa esto. A veces creemos que la vida tiene que ser justa. ¿Pero quién nos ha prometido esto? Vivimos en un mundo lleno de injusticias. ¿Por qué no descansamos en que Dios tiene el control de todas las cosas? ¿Por qué no vamos y hablamos con Él? Expresamos todas nuestras necesidades, todos nuestros sentimientos. Si hay algo que me encanta, a veces me habéis preguntado cómo es mi tiempo de oración. Yo no soy una persona que se levante y se tire una hora orando. No lo soy. No sé si es bueno o malo, pero no soy así. Y a veces me impongo ese y no lo consigo. Pero siempre intento estar conectado con Dios. Y cuando hay momentos de dificultad, al primero que acudo es a Él. Es decir, Señor, no entiendo esta situación, no sé qué pasa, no puedo con ella. ¿Puedes tú? ¿Quieres abrirme ese camino? ¿Puedes hacerme entender? ¿Puedes obrar de una manera que yo soy incapaz? No dejes de hablar con Dios. En cada uno de esos puntos en los cuales necesitamos desarrollar paciencia, no dejes de hablar con Dios. 2. Sé humilde. Y esta me la pongo grande en mi despacho, en mi vida. Soy una persona que Dios me ha dotado con muchos dones. Y me gusta tenerlo todo controlado. Y me tengo que recordar muchas veces que no soy Dios. Que no puedo tenerlo todo controlado. Que la iglesia no es mía. Que la iglesia es de Él. Que la vida no me pertenece. Que la vida le pertenece a Él. Que yo puedo planificar. Y eso, puedo planificar, nada más. Es un desafío a ser humilde, a reconocer que Dios está al control de todo. Está al control de su historia. Porque la historia es de Él, no mía. Pasa que vivimos en un mundo de tanto consumismo, de tanto yo, de tanto mí, que nos olvidamos y queremos que la vida sea como yo quiero. En toda esa paciencia, dile, Señor, está tú al control de la historia. Y gracias por incluirme a mí ahí entre... Es curioso, pero capítulo anterior. Hay otro chupachú por ahí. ¿Alguien se ha quedado sin chupachú que quiere? Capítulo 3. No, capítulo 4 de Santiago. Versículos 13 al 15. ¿Alguien lo quiere leer? Versículo muy conocido. Fue uno de mis versículos que más me repetí en los tiempos de confinamiento... que estamos encerrados en casa. ¿Alguien lo puede leer? ¿Sí? Bien alto. 4:13-15. Santiago 4:13-15. ¿Vale? O yo tengo otro, o el 15. ¿Estás en el 15?
El Santiago 4.
¿15?
Ok, el 15.
Vale, sí, porfa. ¿Vale? Podemos decir, podemos planificar, pero está en nuestras manos qué va a pasar mañana. Podemos decir como mucho, si Dios quiere, si está en su plan. Porque lo que nos encanta es garantizar que mañana estaremos allí. Pero ¿quién te lo garantiza? ¿Quién te ha dicho que vas a cobrar a final de mes? Sí, te lo puede decir tu jefe, tu empresa. Pero, ¿quién te ha dicho que vas a estar sano a final de mes? ¿Quién te lo puede garantizar? Yo no. ¿Quién te ha dicho que vas a venir el domingo que viene? Y seguro que está en la planificación de todos nosotros o de muchos de nosotros. ¿Quién ha dicho que vas a llegar al lugar de vacaciones? ¿Quién ha dicho que... ¿Quién? ¿Quién lo puede garantizar? Solo el dador de la vida. Solo Dios. Y eso es un acto de humildad. Sé humilde. Y como mucho di, Señor, si está en tu voluntad, si tú quieres, ayúdame a levantarme un día nuevo, a estar un día más. Y por último, ya cierro, aprovecha para aprender. Aprovecha cualquier momento, esos actos de paciencia para madurar. Déjame solo ir a... Uy, a quien lo ha leído, tienes chupachup. ¿Alguien más? Va, el último chupachup. Ya no hay más, ¿eh? Es el último versículo. ¿No? Pues lo leo yo, me lo voy a comer yo a la salida. Hermanos, a capítulo 1 de Santiago, versículo 2. Hermanos míos, considerado como felices, como muy dichosos, cuando tengáis que enfrentaros a diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia, y la constancia debe llegar a feliz término la obra, para que seáis maduros e íntegros sin que os falte nada. O sea, la carta que Santiago escribe es para que seamos felices y maduros. Aprovechemos cualquier desafío en nuestra vida para crecer, para aprender, para madurar. Y no hay nadie en esta sala, aunque hayas escuchado una tercera parte, una milésima parte de lo que hemos hablado, que no tenga algo que decir, necesito ser paciente con. Aprovéchalo. Pídele al Señor de una manera sincera que quieres madurar, que quieres que Él transforme tu vida, que Él haga crecer ese fruto que tiene preparado para ti y para mí. Y voy a cerrar. Vamos a pasar los símbolos del pan y del vino. Pero sabéis, hemos dicho y hemos cantado que Jesús es el centro. Y si hoy podemos recordar a Jesús en la cruz es porque Él ha sido conmigo, por favor, no puede ser. Tengo que predicar más para que estéis conmigo. ¿Os he perdido ya? ¿Qué es Jesús con nosotros? ¿Y cuál es el acto de mayor paciencia de la historia? La cruz. Él soportó todo, conociéndonos. Dios nos ve, decía Carlos en su oración, antes de salir aquí, Él nos ve a través de Jesús. Dios es paciente con nosotros por Jesús, porque Él ha sido paciente conmigo. La cruz es el acto de mayor paciencia que podremos encontrar. Porque aun sabiendo que no le íbamos a poder responder, Él fue a la cruz. Por amor a nosotros. Vamos a orar y vamos a compartir los símbolos del pan y del vino. Padre, hoy queremos pedir que tu Espíritu Santo se mueva con poder en medio de nosotros. Señor, la cultura en la que vivimos no nos ayuda para nada a ser pacientes. Y reconocemos que queremos las cosas ya, queremos cambiar ya, queremos que las cosas pasen al momento. Pero cuánta paciencia tienes con nosotros. Señor, cuando nos ves, cuando ves a lo más profundo de nuestro ser y nos conoces completamente y nos dices, déjate moldear, Señor, déjate, Dani, déjate guiar por mí. Y Señor, acudimos con los símbolos del pan y del vino, pidiéndote, Señor, que sigas cambiándonos, sigas transformándonos, sigas haciéndonos personas pacientes con los demás, pacientes con nuestro Creador, pacientes en cualquier situación de la vida, en los momentos de prueba también, poniéndote a ti como ejemplo siempre. Señor, gracias por tu paciencia. Y pensamos en el acto de la cruz, entregándote, no teniendo en cuenta nuestro pecado. Señor, queremos honrarte en esta mañana y pedirte la bendición de este pan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.